que fuésemos al Evangelio según San Juan y orábamos hace un momento. Capítulo 10 y versículo 10, todos conocemos esta parte de la palabra. Dice el ladrón, cuando habla de ladrón, entendemos que es Satanás, el enemigo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos un Dios que es un Dios de abundancia. Y a veces cuando se lee este versículo y algunas personas lo interpretan, hacen énfasis solamente a la abundancia en lo material. Pero esto no es lo que está diciendo este versículo. Está hablando en el ámbito general. Cuando está hablando de que tengan vida y vida abundante, está hablando de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, también de la provisión de Dios, también la abundancia de Dios. Y yo quería en esta mañana compartir con vosotros cuatro milagros que Jesús hizo y que todos conocemos en los evangelios. Vamos a ir a Juan, un poco más atrás, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Vamos a leer desde el 1 para ponernos en contexto. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y dice que le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, llamó a Felipe y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, sacado el hambre, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuántas cestas después de que saciaron 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, sobraron? 12 cestas. Eso nos está diciendo que nosotros tenemos un Dios abundante. Y vuelvo a repetir, no solamente para lo material, sino para todo el ámbito, para todo lo espiritual. Tenemos un Dios de abundancia, un Dios que nos bendice en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros obedecemos a su palabra, como pasó aquí. Aquí hubo un joven, un niño, que fue desprendido y le dice a Felipe, a ver, ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta multitud? Y Felipe dice, esto es imposible. Y de repente llega un discípulo y dice, mira, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y Jesús, ¿qué hace? Le dice que se recuesten, dio gracias a Dios y empezó a repartir a los discípulos y los discípulos a la multitud. Mira, Dios hace milagros. Y lo que pide de nosotros que también hagamos nuestra parte. Los discípulos tenían que hacer su parte. Que Jesús no podía, de una forma milagrosa, igual que multiplicó los panes y los peces, no tener que usar a nadie para repartirlos. Tenía poder para eso y para más. Pero él le dice, no, dile que se recuesten. Y él le dio a los discípulos y los discípulos, iban repartiendo a la multitud. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es el que hace los milagros, no somos nosotros. Pero sí es verdad que Dios nos quiere usar para que los milagros se realicen. Y los milagros se realizan cuando estamos acorde a su palabra, cuando obedecemos y pide de nosotros a veces esfuerzo. A Dios le gusta que nosotros nos esforcemos en su obra. Pero Él es el encargado de multiplicar. No somos nosotros. Lo que sí nosotros somos los que tenemos que decir, Señor, aquí estamos dispuestos a obedecer tu palabra y lo que tú nos digas. El segundo de los milagros que quiero mencionar, y se predicaba nuestro hermano Fernando, predicaba sobre esto hace muy pocos días, se encuentra en Juan capítulo 2. Versículos del 1 al 11, las bodas de Caná. Y dice que estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y aquí vino el problema, que no voy a entrar en eso, que ya creo que Fernando lo dejó bien claro. Dice que faltaba el vino en una boda donde el vino era imprescindible. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, el encargado de la fiesta, probó el agua hecha en vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria a sus discípulos, y sus discípulos creyeron en él. Para que se realizara el milagro, Jesús manda que los cántaros que estaban vacíos sean llenados de agua. Había que obedecer. Por eso María le dice, haced todo lo que él os diga. Y él dice, llenad los cántaros de agua. Que Jesús no podía llenar los cántaros de vino directamente. Igual que transformó el agua en vino, podía con una palabra decir que los cántaros fueran rebosantes de vino y del vino bueno. Pero no, él mandó a terceras personas que llenaran las tinajas. Y después de que estaban llenas de vino, dijo, ahora sacad y llevárselo al encargado de la fiesta, al encargado de las bodas. Y bueno, como hemos leído, el encargado cuando probó el vino dijo, esto no es natural. Es decir, aquí cuando ya todos han bebido mucho, se saca el vino inferior, pero tú has guardado el mejor vino hasta el final. Jesús hace el milagro, pero usó a terceras personas. Nosotros tenemos un Dios de abundancia, pero Dios también demanda de nosotros que nosotros nos esforcemos, que llenemos las tinajas, que saquemos el vino y que lo sirvamos. Lo podía haber hecho todo Jesús, porque es Dios, porque para Él no hay nada imposible, dice la palabra. Pero Él encargó a terceras personas que hiciesen lo que Él les estaba diciendo. Y por la obediencia a su palabra, el milagro fue producido. El tercer milagro que quiero resaltar se encuentra en Lucas capítulo 5. Del 1 al 7, y también conocemos todos este milagro. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar». Y Simón debió de entrar en su razonamiento, no le dijo nada al Señor, bueno, sí le dijo, pero él debió de pensar: «Bueno, tú eres carpintero y yo llevo toda la vida como pescador, llevamos toda la noche sin coger ni un solo pez. Venimos de vuelta, cansados. Y ahora tú nos estás diciendo, una vez que estamos lavando ya las redes, que las volvamos a echar». ¿Pero qué le dice Pedro? Vamos a leerlo. Respondiendo Pedro, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, esforzándonos, pero no hemos cogido ningún pez. Mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, hasta el punto que la red empezaba a romperse. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las dos barcas casi se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Tenemos un Dios abundante. Y vuelvo a repetir, y quiero recalcar en esto, de que es muy importante que nosotros hagamos lo que hizo Simón Pedro. Dice: «Me estás diciendo algo que es sobrenatural, es decir, que no es normal. Yo soy pescador, mis compañeros son pescadores. Ahora no es el momento de ir a pescar, porque hemos estado por la noche, los marineros no pescan a cualquier hora. Pero si tú me dices que yo eche las redes, aunque todo sea fuera de lo normal, yo voy a obedecer a tu palabra y en tu palabra voy a echar las redes». ¿Qué pasó? Que dice que cogieron tan cantidad de peces que las redes empezaban a romperse y tuvieron que hacer señas a sus compañeros para que les ayudasen a cargar los peces que habían traído. ¿Qué me habla esto a mí o qué nos puede hablar esto a nosotros? También es importante la unidad. Para poder sacar los peces del mar en las redes, tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros y sus compañeros estuvieron dispuestos a arrimar el hombro y juntos, en unidad, recogieron los peces hasta tal punto que las dos barcas casi se hundían de la gran cantidad de peces que habían cogido. Tenemos un Dios abundante, un Dios de abundancia, pero Él requiere de nosotros que nosotros pongamos nuestro granito de arena, nuestra parte. Que Jesús no podía haber dicho: «Venga, los peces que salten hacia la barca». No sé si visteis alguna vez un documental o documentales donde van barcas por un río, no sé qué río es, y empiezan a saltar los peces y caen encima de la barca sin tener que echar redes ni nada. Yo no sé qué clase de peces son, pero yo lo vi y me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, Jesús con una palabra puede decir que los peces salten y se llenen las barcas. Lo podía hacer. Pero dice, no, no, vosotros, ahora que venís cansados de estar toda la noche intentando pescar y no pescasteis nada, ya cuando estáis lavando las redes para iros a vuestra casa, yo os voy a pedir que hagáis un esfuerzo. Y entréis otra vez con la barca al mar y echéis las redes. Y ellos tuvieron que obedecer la palabra, aun estando cansados, se esforzaron, obedecieron la palabra de Jesús y el resultado fue una pesca milagrosa. ¿Recordáis lo que pasó con Lázaro cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? Llegó a donde estaba la tumba de Lázaro, 4 días llevaba muerto Lázaro. ¿Y qué fue lo que dijo? Moved la piedra. Que Jesús no podía mover la piedra con una palabra, pero le pidió a las personas que estaban allí que moviesen la piedra. Es decir, tenemos un Dios de abundancia, tenemos un Dios de milagros, pero Él quiere que nosotros pongamos nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra obediencia, para que Dios pueda seguir haciendo milagros. Y sabes, a veces en lo que nos esforzamos, los creyentes, y lo digo con vergüenza ajena, con vergüenza lo digo porque es así, a veces los creyentes nos esforzamos en juzgar a otras iglesias, a otras denominaciones, a otros hermanos. Entramos en, sin darnos cuenta, en críticas, en señalar los defectos de las personas. Y mira, las personas todos tenemos defectos, pero yo quiero que mires al que tienes al lado. Y seguramente tenga defectos, pero también tenga virtudes. Amén. Así que lo que tenemos que hacer es más pensar en las virtudes que tiene nuestro prójimo, nuestros hermanos, que los fallos. Porque lo que más fácil es criticar los fallos, por en vez de dar gracias por las virtudes que tienen. Mira, Pedro, ¿por qué es conocido? Cuando se habla del apóstol Pedro, ¿cuál es la anécdota que más resalta en el apóstol Pedro? ¿Eh? No. No. Fue el que negó a Jesús. Pedro es famoso por eso. Pero ¿cuántas virtudes tenía Pedro? Como tú dijiste, caminó por las aguas, era el primero, era impulsivo, pero era un hombre de Dios. ¿Y qué es lo que nos queda en la mente más de cuando hablamos de Pedro? Parece que aquí no fue tanto, pero la realidad es que se asocia a Pedro con la persona que negó a Jesús. Ese es el fallo de Pedro. Pero ¿cuáles son las virtudes de Pedro? Muchas más. Si lo ponemos en una balanza, tenía muchas más virtudes que defectos. Y nosotros miramos y nos quedamos más con los defectos que con las virtudes. Lo que Dios pide de nosotros es que haya unidad, que no señalemos los defectos de nuestro hermano, sino que le apoyemos en las virtudes que tiene. Porque mira, si aquí hacemos un análisis de cada uno de los que estamos aquí y miramos los defectos, yo me tengo que meter bajo el púlpito. Sí. Bueno, pero la cabeza aún me coge ahí. Y es que la realidad es que todos tenemos muchos defectos. Pero ¿a qué estamos llamados? A amarnos unos a otros. Y el amor cambia todas las cosas. ¿O es que ninguno de los que estamos aquí tenemos virtudes? Lo que pasa es que a veces el enemigo nos dice que nos esforcemos y nosotros nos confundimos y el esfuerzo está en... No, pero es que yo no soy como él. Es que yo... recuerdan aquel, yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, yo asisto. Y este no hace nada de esto. Y el otro estaba golpeándose el pecho. ¿Y quién salió justificado? El que estaba humillado delante de Dios. A veces nosotros caemos en lo contrario y nos esforzamos de forma errónea, buscando el fallo a los demás, entrando en queja, entrando en crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios no nos ha llamado a eso. Mira, hay una historia que yo escuché, que era un hombre que tenía un problema en la vista muy gordo, es decir, casi no veía. Y él decía que creía que era un gran crítico de arte. Y un día con unos amigos se fue a una galería de arte y entonces empezó a mirar los lienzos, los cuadros, y llegó a donde había un cuadro de tamaño natural y empezó a decir, bah, ese marco no pega nada con este lienzo. Este marco y la persona que está ahí representada, muy mal vestida, no sé cómo el artista se le dio por pintar a este personaje. Y criticando, y entonces dice que se le acercó la mujer, su esposa, lo llevó a un lado y le dijo al oído, cariño, estás delante de un espejo. ¿Cogéis la moraleja? Que a veces nosotros criticamos, y resulta que nosotros no miramos nuestro ombligo. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Dice, con la medida que vosotros juzguéis, vais a ser juzgados. Y es más, le habla palabras fuertes, le dice, sois hipócritas. Tenéis una arenilla en el ojo y queréisle sacar la rama a vuestro prójimo. Primeramente tendréis que limpiar vuestro ojo, sacar las arenillas que tenéis en vuestro ojo, para después ver bien y sacarle, no, perdón, al revés. Tenéis que sacaros la rama de vuestro ojo para poder ver bien y después sacarle la arenilla al que queréis ayudar. Y a veces nosotros entramos en esa dinámica sin querer. Queremos ser superiores a los demás cuando el Señor nos está advirtiendo. Mira, con la medida en que medís, vosotros vais a ser medidos. ¿Tú quieres que te midan conforme tú mides a los demás? Eso ya es una decisión que tenemos que tomar cada uno. Pero que sepas que Jesús les advirtió y les dijo, si vosotros juzgáis con ese mismo juicio que vosotros juzgáis, eso va a revertir a vosotros también. Así que si tú quieres llevar la línea de, como hacía este hombre, de criticar todo el cuadro, sin darse cuenta del que estaba reflejado en el cuadro, era él, es una opción que tú puedes tomar con libertad, porque Dios es un Dios que nos deja libertad para actuar como queramos. Mi consejo, y el consejo para mí mismo, primero, es que no juzguemos tanto a las personas por sus fallos, sino que intentemos mirar sus virtudes. Mirar sus virtudes. Y yo tengo que confesar que a veces caigo más en mirar los fallos de las personas que las virtudes. Y quiero acabar llamando a mi hijo y a mi mujer. No, no es miedo. Podía llamar a más personas, pero son los más cercanos a mí. Y yo quiero pedirles perdón públicamente.
Por las veces.
Por las veces de que me he fijado más en los fallos que en las virtudes. Quería hacerlo público porque Dios me habló que hiciera esto. Y no me cuesta, pero tenía que hacerlo. Así que quizás tengas al lado a alguien que en algún momento le juzgaste y no miraste sus virtudes. Hoy es el tiempo que recapacitemos todos en esto y que miremos lo bueno de las personas, no tanto lo malo. Que el Señor os bendiga. Muy bien, pues, como bien dije, podía llamar a más personas aquí, pero no voy a hacerlo. Dios sabe que tuve que pedir perdón por algunas personas que no somos todos al gusto de todos, somos muy diferentes todos y a veces no valoramos y no vemos con los ojos que Jesús mira. Porque si viésemos con los ojos de Jesús, Jesús fue el único que no falló. Fue el único que nos dio ejemplo de misericordia y de perdón, aun siendo nosotros pecadores. Así que miremos lo bueno de las personas, mirémonos a nosotros mismos antes de poder hablar de nadie, porque todos tenemos que rascar, yo creo. Nada más, vamos a dar gracias por la ofrenda. Ah, sí, el domingo que viene ya vamos a comenzar con la escuela dominical para los niños, ¿eh? Así que bueno, vamos a tratar de liberar el cuarto donde están las sillas y vamos ya a tener nuestra escuela dominical con Raquel, así que si quieren traer a sus pequeños, o ya que hay alguno, pues ya el domingo que viene vamos a comenzar.